Los pilotos de aviones comerciales son considerados mano de obra altamente calificada y por eso las aerolíneas se disputan su contratación. 14 pilotos que llevaban años volando en Pluna comenzaron los procesos de entrenamiento con BQB. Otros, unos 40 primeros oficiales, se presentaron el lunes pasado a una entrevista convocada por la compañía de origen chileno LAN. Paralelamente, la panameña Copa se está contactando uno por uno con aquellos que manifestaron su interés por trabajar en esa empresa. Pero mientras tanto, otros pilotos esperan la subasta de las aeronaves de Pluna y la posibilidad de ser contratados por la compañía que adquiera esos aviones junto con las frecuencias que operaba Pluna. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran los pilotos? ¿Cómo ven la salida que se planteó luego del cierre de Pluna? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente de la Asociación Civil de Pilotos de Línea Aérea, Francisco Masili. Buen día.
Buen día, Emiliano.
Y con el secretario de la asociación, que es Pablo Papantonakis. Buen día también, ¿eh?
¿Qué tal? Buen día.
Hoy se están cumpliendo 4 semanas, ¿no? Así. 4 semanas del cierre de Pluna y la suspensión de los vuelos. A ustedes, ¿cómo les resulta esta situación? Supongo que muy extraña, ¿no? Estar en tierra tanto tiempo.
Sí, efectivamente, nosotros, la profesión nuestra es volar. En estos momentos desearíamos estar en el aire y no en una radio haciendo estos comentarios. Pero bueno, nos tocó vivir un momento muy difícil de la empresa, una empresa que nosotros siempre decimos que era como un ser vivo. El 20 de noviembre iba a cumplir 76 años. 76 años de vida, con un récord impecable de seguridad. Y bueno, la mataron con 75 años y meses de funcionamiento.
Usted dice, la mataron. ¿Qué hay detrás de una afirmación tan cruda?
Y mire, a nosotros nos agarró de imprevisto, porque hasta el miércoles 4, nosotros estábamos negociando un convenio colectivo. De hecho, habíamos tenido reuniones con el ente autónomo esa tarde, y al otro día nos comunican de que de parte del Poder Ejecutivo, fue el jueves 5 a las 8 de la noche, de que cesaba en forma indefinida las operaciones de Pluna.
Recordemos, estaban los aviones parados en ese momento, estaba corriendo un paro de 48 horas.
Eso es correcto, un paro que se había programado por la otra organización sindical. Recordemos que en Pluna hay dos organizaciones sindicales, una es ACIPLA, la que nuclea a todos los pilotos, y la otra es la OFP, que nuclea al resto del personal.
Había sido la organización de funcionarios de Pluna quien había decretado el paro, se estaba cumpliendo y como consecuencia los aviones directamente no volaban.
Eso es correcto, estaban los aviones, empezó el paro el día miércoles y finalizaba el jueves, creo que a las 9 de la noche, 8 de la noche, y estaban todos los aviones en tierra.
Ustedes no esperaban, de todos modos, ¿sabían, tenían algún indicio de que pudiera resolverse algo tan... ¿tan drástico como el cierre?
No, mire, yo me voy a referir a lo que salió el 15 de junio del 2012, el famoso convenio que se alcanzó entre Litgay y el Estado para la salida ordenada. Se ha alcanzado un acuerdo para la salida ordenada de Litgay, eso es lo que dice el acuerdo. Y voy a leer solamente 3 puntos. Ante la imposibilidad del socio privado de capitalizar tal como lo exigió el Estado, se inició un curso de acción cuyos resultados se expresan en el siguiente acuerdo. Esto asegura seguir teniendo una aerolínea de bandera que garantice la conectividad aérea. Garantiza que se sigue volando sin detener la operativa y se mantiene la fuente de trabajo. Es mucho más extenso esto y no vale la pena en estos momentos porque ya es tema pasado. Pero esto lo dijo el gobierno. El Estado firmó este acuerdo y se iba a mantener volando. Como le dije anteriormente, de hecho, el día miércoles nosotros estábamos negociando nuestro convenio colectivo que estaba pronto a vencerse con el ente autónomo. Y nada indicaba de que al otro día iban a cerrar esta compañía.
Vuelvo a la frase que usted utilizó, la mataron. ¿Quiénes la mataron?
Y supongo yo que el Estado, porque de la forma que nos comunicaron nos dijeron de que se cerraba la compañía por iliquidez, cosa que había pasado anteriormente. O sea, se sabían los problemas que tenía financiero, o sea, se especulaban a nivel financiero. Ya habían habido sesiones en el Senado por parte de la oposición con el gobierno, que nosotros asistimos como espectadores, en la cual se había mencionado todos estos temas financieros, las deudas con ANCAP y toda esa problemática. De ahí surge de que...
Lo que usted dice es que la situación de Pluna no era una sorpresa.
No era una sorpresa en el sentido de que ya se habían planteado y se venía desde hace tiempo con el tema financiero, que era vox populis, en los comentarios, inclusive en varias veces actores políticos de diferentes partidos hablaron sobre el tema. Y bueno, en esa reunión de ese jueves nos comunican de que cesaban las operaciones, y uno de los temas fundamentales que se nos dice es una posible demanda de los empleados de la ex-Bari de 3.500 millones de dólares.
O sea, ¿a ustedes se les manejó ese motivo? Porque ha habido toda una discusión a propósito de si esa era o no una de las razones del cierre.
No, fueron varios motivos. Dentro de los motivos que nos explicaron en ese momento, que había una posible demanda de 3.000 que prácticamente hacía inviable la compañía. Cosa que fue reafirmado después por el día viernes, cuando tuvimos reuniones con el ministro de Economía y el ministro de Transporte, que volvieron a manifestar su preocupación del gobierno de que si ocurría esta demanda podría ser perjudicial para el país. Obviamente después pasó lo que pasó. Ustedes habrán asistido a las sesiones del Senado y de diputados cuando se trató y se debatió este tema. Aparentemente esa demanda no es tan así como se había planteado en un momento.
¿Qué están queriendo decir? ¿Que el gobierno se apresuró al decretar el cierre de Pluna?
No sé si se apresuró o hizo una evaluación diferente a la que tenemos nosotros o lo que los hechos después pasaron.
¿Pudo haber habido otra fórmula para enfrentar la coyuntura crítica esa que se estaba dando?
Eso entra en el ámbito de las especulaciones y de lo que el gobierno podría haber decidido o no. El gobierno tiene sus asesores, nosotros nos limitamos a volar los aviones y ver lo que pasa. En estos momentos estamos desempleados. Eso fue lo que pasó.
¿Ustedes tienen una opinión sobre la gestión de Lydgate, sobre la era Lydgate en Pluna Sociedad Anónima?
Sí, mire, El negocio de Lydgate cuando empezó en Pluna, el plan de negocio, como todos sabrán, era de 20 aeronaves. No lo decimos nosotros, lo dicen la documentación muy profusa que hubo en ese momento, acuérdense, en el año 2007. Se iban a traer 20 aeronaves, de las cuales 15 iban a ser regionales, 5 intercontinentales, se iba a apostar a la carga, ya que el aeropuerto de Carrasco fue diseñado prácticamente para como un hub de logístico en la región. Y bueno, al año de estar Lydgate se cancela la línea Madrid, o sea, de ir todos los días lo que se había prometido a Madrid o a Estados Unidos, quedamos sin línea Madrid. Se traen los aviones Bombardier, que son aviones regionales. Y bueno, la carga obviamente no estaba dentro del concepto de este avión. O sea, este avión, todos sabemos, lleva 90 pasajeros y si viajan con el equipaje suficiente, queda poco lugar para la carga.
¿Por qué menciona esos hechos?
Porque usted me preguntó cuál era la era Lydgate. Bueno, ellos cambiaron su plan de negocio, que es válido que lo puedan cambiar. Son las empresas o los empresarios los que ven cómo se pueden ir moviendo dentro del mercado. Pero obviamente no era el plan inicial con los cuales ellos se quedaron con Pluna. Obviamente hubo un crecimiento a nivel regional y se cambió un poco la imagen de lo que era Pluna. Eran aviones modernos, son aviones modernos. Y se trató de dar un marketing diferente a la empresa. se ha empezado a volar a mayores destinos, o sea, sin incrementar el aspecto de transporte, pero ya le digo, la parte financiera o la parte de macro de la empresa en cuanto a si era bueno o no, escapa a nosotros. Es toda una ingeniería que la tiene que hacer la parte financiera, la parte de marketing dentro de cada una de las empresas que tienen cada empresa y en base a eso y en base a los pros y contras se desarrollan las líneas.
Se lo pregunto porque hay toda una línea de análisis que dice que Leadgate era un grupo de improvisados, en la mejor de las hipótesis, porque también hay cuestionamientos mucho más crudos, ¿no? Pero que no sabían del negocio y que eso terminó repercutiendo en el destino de Pluna, Sociedad Anónima. ¿Ustedes comparten esa opinión?
Bueno, mire, ellos vinieron de Parmalat. En sí era un broker financiero, que es lo que sabemos, y trataron de poner gente en algunas áreas que tenían conocimiento sobre aviación, pero obviamente eran financistas, no estaban 100% en el métier aeronáutico, por lo que llevó muchas veces a tener vaivenes en lo que se proyectaba y lo que se realizaba posteriormente.
La subasta de los primeros 7 aviones Bombardier pertenecientes a Pluna está siendo organizada por el Poder Ejecutivo para el 3 de septiembre. Esa es la fecha que se ha manejado. Me interesaría conocer cómo la están viendo ustedes. Enseguida. Para ustedes, ¿cómo debe ser ese remate? ¿Tienen una opinión hecha?
Bueno, buen día nuevamente. Nosotros estamos hablando un poco por los pilotos, ¿no? Expectantes de todo esto. Hace, como bien decía usted recién, un mes que estamos sin volar. Personalmente ayer fue la primera vez en casi 30 días que uno pudo analizar un poco la situación, porque desde la parte del sindicato hemos en realidad estado trabajando bastante. Esperando con incertidumbre, hablábamos recién fuera de micrófonos todo el tema de lo que era las oportunidades laborales que se presentan.
De eso me gustaría hablar después, pero la subasta en sí, ¿cómo observan lo que se conoce hasta ahora de cómo va a ocurrir?
Y no lo vemos claro, no sabemos cuáles son las pautas, no sabemos cuáles son las bases exactamente. Lo único que sabemos es que se rematan los 7 aviones, que tienen la posibilidad de quedarse o no, pero desconocemos, lo único que sabemos hasta ahora es lo que figura en la ley. No lo vemos claro para quien quiera participar.
La obligación del comprador en la subasta de utilizarlos para cubrir la conectividad de la que se ocupaba Pluna hasta ahora. En teoría, el comprador, por lo menos en la primera subasta que está prevista, puede comprar los aviones y llevárselos, ¿no?
Bueno, eso es lo preocupante y fue lo que manifestamos desde el primer día en las oportunidades que tuvimos de hablarlo, porque justamente al otro día del cierre de la empresa, lo que nos plantea el ministro Lorenzo y Pintado es que estaban diseñando una ley en la cual iban a blindar los aviones, en la cual iban a asegurar, el objetivo era asegurar la conectividad, que los aviones quedaran acá y que los trabajadores quedaran ligados a esos aviones. Y justamente la ley, no ese punto que usted recién comentaba, es lo que nosotros vemos como un punto débil, por lo menos para la parte de trabajadores. Justamente corremos el riesgo de que alguien compre esos aviones y quedarnos sin posibilidad de trabajar acá en el Uruguay.
Lo que está previsto en el artículo 3 de la ley es que el adquirente de los aviones que decida aplicar los mismos al servicio de una empresa nacional que cumpla con los requisitos en materia de propiedad sustancial y control efectivo establecidos por las normas vigentes podrá negociar en forma directa con el Poder Ejecutivo la concesión de las frecuencias de vuelo asignadas anteriormente a Pluna, sujeto a la incorporación de trabajadores de Pluna Sociedad Anónima, así como la asunción de otros pasivos de Pluna Sociedad Anónima asumidos o garantizados por el Estado, en todos los casos en las condiciones que establezca la reglamentación. Asimismo, se podrá acordar el mantenimiento de la garantía para el principio. O sea, el adquirente de los aviones que decida aplicar los mismos al servicio de una empresa nacional, pero perfectamente podría ocurrir que que el adquirente decidiera otra cosa, que decidiera llevárselo porque lo precisa para operar en otro lugar de América Latina o del mundo, ¿no?
Sí, justamente ese es el punto que nos preocupa y muchas veces nos han preguntado, bueno, pero ¿por qué alguien querría llevarse estos aviones de acá, no?
¿Ustedes qué análisis hacen? ¿Efectivamente cabe la posibilidad de que alguien los compre y se los lleve?
Y sí, no nos olvidemos que cuando Litgay llega al Uruguay y comienza a comprar estas aeronaves, no son aeronaves que uno vaya a la fábrica y estén esperando para ser traídas al país, ¿no? Ahí teníamos aeronaves con fechas de entrega casi con un año y medio de demora, o sea que estos son aeronaves que están prácticamente nuevas y cualquier persona o empresa que las compre se estaría llevando 13 aviones, 7 aviones, lo que termina comprando para empezar a utilizar en forma inmediata. Nosotros estuvimos casi 5 años para incorporar 13 aeronaves. No es algo tan rápido como parece.
Ajá. O sea que, efectivamente, para algunas compañías puede ser interesante comprar y llevar, porque si no, si deciden comprar ellos por su cuenta este tipo de aviones, ¿tienen que aguardar cuánto?
Y nosotros, recuerdo que teníamos fechas de entregas que iban desde los 9 meses a los, a veces 6 meses, un año. Eso dependía un poco de cuándo se firmaran, estimo, los documentos, pero lleva un tiempo, sí.
Todavía no se conoce la reglamentación de esta subasta. La reglamentación está mencionada en la ley, pero aún no se ha redactado, aún no se ha difundido. ¿Cómo observan ustedes el contenido de esa reglamentación? ¿Cómo debe ser? Sobre todo a la hora de esa eventual negociación, en el caso de que el comprador de los aviones quiera montar una empresa nacional dedicada a operar en la región. ¿Cómo observan esa parte del proceso?
Bueno, todavía, como usted bien dice, no está hecha la reglamentación y es bastante incierto. Acá hay que tener en cuenta también de que lo que se espera es no volver a caer en errores del pasado, de que el que venga realmente potencie a la nueva empresa, llámese como se llame, ya la marca Pluna no, lamentablemente no va a estar más en el mercado, eso es lo que suponemos, pero tiene que ser una reglamentación en la cual haya una total transparencia en el procedimiento de adquisición de estas aeronaves y, sobre todo, que blinde un poco a los trabajadores que apostamos acá a quedarnos en Pluna. Usted hoy al principio hablaba sobre la avenida de LAN y de Copa. Siempre existieron LAN y Copa, hace años que existen, y otras compañías en las cuales están haciendo ofrecimientos. Y por algo la gente estaba acá en Pluna. Nosotros habíamos apostado a nuestro país. Tenemos pilotos en la última época de que dejaron trabajos en el exterior y vinieron acá al Uruguay y apostaron a Pluna. Hoy estamos sin trabajo. La gente apuesta a su país. Es lo que tratamos de incentivar y es lo que el Estado siempre nos dice. Obviamente, si llegamos a un momento en que tenemos que balancear nuestros presupuestos, el mantenimiento de nuestra familia, obviamente, y bueno, vamos a tener que buscar por todos los medios, y si esos medios son la emigración, porque no hay que olvidarse de que todas estas compañías solicitan de que el piloto se establezca en la base operativa de ellos. En el caso de Copa, es Panamá, en el caso de LAN Chile, es Santiago o Perú. En el caso de otras compañías, otros ofrecimientos que han venido, es en Tailandia, o en Indonesia, o en Ruanda. Entonces, se hace muy difícil a veces para la persona tomar esa decisión de desarraigo del país.
Como contrapartida les pagan más, ¿no?
Sí, hay que sopesar todo eso muy cuidadosamente y es una decisión muy personal que va en cada uno.
Pero volvamos a la subasta. Se la ha fijado para el 3 de septiembre. La idea es, según lo que anuncia el gobierno, justamente ir lo más rápido posible para que, por ejemplo, los problemas de conectividad que está teniendo el país se superen a la brevedad, para que también los funcionarios que sean tomados por esa nueva empresa recuperen sus puestos de trabajo cuanto antes. ¿Cómo manejan ustedes ese factor? ¿Cómo ven el timing de todo esto?
Bueno, yo no sé bien el gobierno, entiendo la intención que tiene, pero no sé si está en total conocimiento de lo que puede llevar una certificación de una empresa, si fuese el caso, ¿no?, de empezar de cero.
¿Cómo es esto?
Bueno, el punto es que una empresa, una aerolínea de bandera, no es una empresa que uno abre y comienza a operar inmediatamente. Lleva todo un proceso de certificación, de presentación desde los manuales, procesos internos de la compañía y demás, que yo me animo a decirle que en el mejor de los casos, ¿no?, si uno empezara de cero, nunca va a llevar menos de 6, 7, 8 meses. Ojalá uno se equivoque en eso, ¿no?
¿Cómo es eso? La empresa que compre los aviones en el mes de septiembre, a principios de septiembre, y que eventualmente decida operar con ellos utilizando las frecuencias que operaba Pluna, ¿puede llegar a demorar 6 meses en iniciar su actividad?
Sí, supongamos que es una empresa que no está establecida, ¿no? Alguna empresa que, no sé, un grupo inversor, alguien que quisiera venir de afuera, o una aerolínea que venga también de afuera, que tenga que venir a certificarse como empresa uruguaya desde cero, tiene que comenzar un proceso en el cual tiene que acreditar un montón de puntos que no son procesos que se hagan fácil. Digo, quizá de repente se pueda, no sé, apurar un poco, pero no son procesos que uno diga, bueno, empieza la aerolínea hoy y al mes estamos todos volando. Esa es la parte que nosotros no, todavía, quizá el gobierno tiene una salida que nosotros desconocemos, pero no lo vemos algo tan rápido.
Yo no había escuchado pronósticos tan pesimistas en ese sentido.
Es que hay que tener en cuenta, como decía Pablo, una compañía aérea se certifica internacionalmente. Hay requisitos internacionales y en todos los países estos requisitos se tienen que aplicar. Obviamente una compañía aérea como la futura que se va a abrir, no vamos a volar dentro del Uruguay, vamos a salir fuera de fronteras. Por dicho motivo, hay que certificar en cada uno de los países que nosotros o que esa compañía va a operar. El Estado uruguayo, a través de la DINASIA, hace todos los controles de esa compañía y les pide un certificado operador. Ese certificado, con el certificado operador, luego la compañía tiene que ir a los diferentes lugares para certificarse, y esos estados le hacen todo un proceso también de certificación. Entonces lleva su tiempo. No es una compañía de ómnibus que decide incrementar en una frecuencia más la línea que pasa por el Palacio Legislativo, no. Es muy complejo. Tiene normas internacionales que hay que cumplir, si no esa compañía no puede funcionar internacionalmente como compañía de línea aérea.
Y el otro punto también pasa por el tema de lo que es, ya hablando específicamente de la parte técnica de pilotos, todo lo que es la formación luego de tanto tiempo parados, ¿no? No tampoco pasa por simplemente subirse al avión y comenzar a volar. Si uno pasa determinado tiempo sin entrenamiento o sin determinados cursos, el restablecer esa pericia en el avión lleva un tiempo y una inversión también por parte de quien venga, ¿no?
¿Cómo es este otro aspecto? ¿Cómo son las reglamentaciones con respecto a las licencias de los pilotos?
Bueno, el piloto tiene, básicamente, lo que lo limita inicialmente es el entrenamiento en el simulador, que para los comandantes son cada 6 meses, y para los primeros oficiales son cada 1 año. Y después tenemos un requisito de experiencia reciente, que es en 90 días tenemos que efectuar por lo menos 3 vuelos. 3 despegues y 3 aterrizajes. Si algo de esto no se cumple, esto sumado a una cantidad de horas que hay que hacer, bueno, anualmente, semestralmente y demás, si esto no se cumple, uno pierde la habilitación. Dependiendo qué es lo que no se cumple, el tipo de reentrenamiento que habría que hacer.
Ustedes ya llevan 30 días sin volar.
Llevamos 30 días sin volar. Hay gente que el mes pasado tendría que haber ido al simulador. Ya tenemos también pilotos que este mes tendrían que estar yendo al simulador. Esto el gobierno inicialmente nos planteó una solución a esto, nos dijo que no iba a haber ningún inconveniente, que se nos iba a enviar a hacer nuestro entrenamiento. Al día de hoy todavía no sabemos cómo se va a resolver esto. No es un punto menor, créanme que no es un punto menor, desde el momento de que si alguien viene realmente, supongamos que se diese todo, ¿no?, que vienen, compran las aeronaves, compran las rutas y podemos empezar a volar con una empresa que se certifique extremadamente rápido. Si no estamos habilitados, empezamos en otro proceso largo. Acá llevó mucho tiempo calificar a los pilotos. Es más, tuvimos que recurrir a pilotos extranjeros porque no daban los tiempos para calificar a los pilotos uruguayos.
De modo entonces que por el panorama que ustedes plantean, el problema de la conectividad de Uruguay, pensando en la próxima temporada, está en riesgo. Está en riesgo de la idea de que pueda enfrentarse ya con la nueva compañía.
Sí, ojalá nos equivoquemos, ¿no? Ojalá que haya alguna solución o haya alguna manera de que los tiempos que nosotros vemos en este momento sean un poco más cortos. No sé quién se puede llegar a presentar, ojalá sea alguien que ya tenga los procesos iniciados en el Uruguay y esto acorte los plazos. Pero bueno, si no fuese así, sí, no vemos una salida rápida de todo esto.
Hasta ahora se han manejado dos nombres. Cucha, la compañía Cucha, que está estudiando el tema de presentarse o no presentarse. Ha sido, digamos, un planteo muy cauto, ¿no? No es que se van a presentar a la subasta, están estudiando la posibilidad de presentarse. Y por otro lado, sí se conoce el interés firme de Sol, esta empresa argentina con origen en Rosario, que está abriendo una filial Uruguay, Sol Uruguay, Sociedad Anónima, que sería la que sí se presentaría a la subasta. ¿Cómo ven ese escenario, el que hasta ahora está configurado?
Bueno, mire, evidentemente por las informaciones periodísticas, no solo Sol, también se encuentra la compañía uruguaya BQB interesada, me parece, también había manifestado en su momento su interés. Hay otras compañías que han expresado sus intereses en participar en la subasta, pero obviamente hasta que no esté reglamentado de la forma que se va a hacer esta subasta, está todo el mundo expectante. No olvidemos que la ley también dice de que van a haber dos subastas. En el caso de la primera subasta se declare desierta o no se alcance, no sé si el quórum, se pasa a una segunda subasta a la baja por 100 millones de dólares. La primera es por 135, la segunda por 100 millones de dólares. En esa sí hay una cláusula específica de que en esa subasta sí tienen que abrir una compañía uruguaya, en el caso de que no sea una compañía ya existente en el Uruguay, y sí deberán usar las líneas y los trabajadores de Pluna. Pero todo está en la reglamentación de esta famosa subasta, que no está dada. La compañía Sol, hemos tenido una entrevista con ellos, ellos han manifestado que se han juntado con los dos sindicatos de Pluna, y la entrevista fue solamente para presentarnos de que, bueno, que ellos estaban interesados en participar en la subasta. Eso fue lo único. Ya le digo.
Por lo que han dicho, incluso en declaraciones que aparecen publicadas en la prensa de hoy, la intención es, en caso de que ganen la subasta, operar algunas de las líneas que venía operando Pluna Sociedad Anónima, no todas, en un proceso gradual, en el que irían incorporando siempre personal proveniente de Pluna, pero no se comprometen a incorporar al 100% del personal de Pluna.
Sí, obviamente, eso lo tenemos claro los trabajadores, porque dependiendo del plan de negocios, y volvemos de nuevo al plan de negocios de los que se presenten, dependerá la cantidad de personal que requieran para esa ruta. Obviamente, si van a ser solamente dos puentes aéreos por día, no van a requerir todo el personal, va a ser muchísimo menos. Y bueno, dentro de la subasta está a disposición todas las rutas de Pluna. Dentro de su plan de negocio del oferente va a tener que estudiar claramente qué rutas son las que ellos consideran más rentables o más productivas para operar.
Mientras tanto, mientras llega el momento de la subasta y mientras se aguarda el resultado que ella tenga, el problema de la conectividad se está enfrentando con soluciones parciales. Ustedes han escuchado los anuncios que ha hecho el gobierno en esta materia. ¿Cómo los ven?
Bueno, particularmente lo vemos con preocupación. Salió hace unos días el señor viceministro de Turismo, Carámbula, a decir de que le iban a solicitar a LAN Chile que incrementara la frecuencia. Se le iba a solicitar a TAM y a Gol también para incrementar la frecuencia. Y no es tan fácil para las compañías incrementar frecuencias, así como así. Se supone que son frecuencias precarias. El término precario es a término. una compañía para desarrollar una frecuencia lleva todo un estudio. No es poner una compañía y empezar a volar mañana. Normalmente cuando se pone esa frecuencia, los primeros vuelos o el primer tiempo, casi esa pérdida porque tiene que captar ese mercado. Ahora nos llama la atención de que se le ofrece a compañías extranjeras que pueden ser potenciales competidores de la nueva empresa que se instale acá en el Uruguay.
¿Cuál es el problema de eso?
Y el mercado de aeronáutico es muy tecnificado y muy específico. Una vez que vamos a hablar en que la torta aeronáutica de la región en la cual Pluna tenía una incidencia, sale Pluna, eso se achica y las demás compañías se abroquelan para tratar de ocupar ese espacio que tenía Pluna. Entonces, luego, una compañía cuando vaya a salir al mercado va a tener en contra ese cierre de mercado parcial que se operó debido a que ya le ocuparon las mejores frecuencias, las mejores rutas, y tiene que salir a competir con eso. O sea, se están dando frecuencias, por lo que entendimos nosotros, el anuncio que hizo el gobierno de alguna de las frecuencias que ya tenía Pluna, no sabemos cuáles, a compañías que en el futuro pueden ser competidores. Y son compañías extranjeras, no se pensó tampoco quizás en darle frecuencias a compañías que ya están instaladas acá en Uruguay.
Pasa, es un brete que tiene el gobierno, ¿no? Porque al mismo tiempo que, no sé, preserva las condiciones para el eventual comprador de los aviones, al mismo tiempo el país, como país, necesita tener salida y contacto con el exterior, ¿no?
Sí, eso es evidente. Quedó demostrado en la semana esa de que Pluna dejó de operar. Quedaron 70.000 pasajeros varados en diferentes aeropuertos. Se notó notoriamente. De hecho, esa semana de turismo, los pasajes se incrementaron, como es notorio que salieron en varios medios de prensa, de que se incrementaron al doble o al triple a veces pasajes que se obtenían por mucho menor precio.
Por eso, pero digo, el gobierno tiene que hacer algo también, ¿o no? ¿O deja la conectividad en el estado en el que quedó hasta que opere la nueva compañía?
No, obviamente me imagino que el gobierno tiene que tomar sus medidas para tratar de mantener esa conectividad que en su momento le ofrecía Pluna. Son decisiones de gobierno, son decisiones políticas que nosotros no entramos a especular en ese sentido. Son decisiones que a veces se toman y bueno, hay que ver a futuro cómo impactan en lo que se piensa hacer a futuro.
Francisco Masili, Pablo Papantonakis, presidente y secretario de la Asociación Civil de Pilotos de Línea Aérea, les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana en Perspectiva.
No, le agradecemos a usted, Emiliano, la oportunidad de estar con ustedes y bueno, expresar nuestra opinión.
Muchas gracias.